Descarga ya la aplicación móvil de Radio Viajera totalmente gratis, sin planes premium y con todos los podcasts geolocalizados. Los destinos contados por periodistas y bloggers de viajes en primera persona, para que no te pierdas ningún detalle en tu próxima escapada.
Estás escuchando Turismo Sostenible en radioviajera.com.
Bienvenido y bienvenida al programa de podcast de Turismo Sostenible de Travindi en colaboración con Radio Viajera. Soy Lina Valenzuela, colaboradora en Travindi España, y a través de nuestro proyecto buscamos demostrar cómo el turismo puede ser un generador de impactos positivos tanto en el territorio, en la población local, en el viajero y en la naturaleza. Estás escuchando nuestra sexta temporada de podcasts, dedicada a dar visibilidad a profesionales del sector y personas de distintas regiones del mundo que con su trabajo y experiencia nos inspiran a generar proyectos con una visión más consciente, inclusiva y amigable con el medio ambiente y la comunidad. Hoy tenemos con nosotros a Joaquín Muñoz, psicólogo de profesión y encargado de personas y cultura en Wheel the World, quienes se dedican al turismo inclusivo y accesible, ofreciendo experiencias a todo el mundo. Joaquín, bienvenido, ¿cómo estás?
Todo muy, muy bien, agradecido de la invitación y encantado de participar.
Súper. Oye, cuéntanos un poquitito más, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué hacen realmente? ¿Cuáles son las motivaciones que dieron origen a este proyecto tan lindo que tienen ustedes?
Sí, bueno, nosotros acá en Wheel the World, y un poquito para presentarme desde dónde vengo y dónde vengo a hablar un poco, yo soy Head of People and Culture en Wheel the World, y por lo tanto estoy encargado de todo lo que es recursos humanos, lo más famosillo que se conoce es recursos humanos, y todas las cosas que se hacen por ahí. ¿Qué es Wheel the World? Wheel the World busca hacer un marketplace que haga el bonding entre personas con discapacidad y destinos accesibles, y turísticos y accesibles. Entonces, al final, nuestra misión es atacar la accesibilidad y dar un paso a que, digamos, los destinos sean más accesibles. Y de hecho, esa es como nuestra misión. Hoy día estamos más enfocados en lo que es el mercado estadounidense y estamos tratando de penetrar ahí en los destinos accesibles para que personas que están en países donde la discapacidad o las discapacidades que tiene la gente ya no son blockers para tener, alguna vacación, algún holiday entretenido y con diversión, ¿cierto?
Súper, súper. Oye, y estuve revisando un poquitito sus misiones, su página, ¿cierto? Y la información acerca de ustedes como organización. Y dentro de los valores fundamentales que destacan ustedes en sus pilares de organización, ¿cierto? Destacan el activismo positivo. Y que también, para cambiar el mundo, se deben proveer soluciones y educar. Y esto entonces, ¿cómo lo aplican en la práctica en la organización y cómo lo transmiten a las personas que optan por contratar sus experiencias y que los buscan a ustedes para ayudarse a avanzar en esto?
Sí, me encanta porque ocupo esta pregunta con respondiendo a la segunda parte de tu pregunta anterior, que es ¿de dónde nace esto? Esto nace con una odisea que armó Camilo y Álvaro, ambos co-founders de Wheel the World y amigos actualmente, donde fueron a hacer la W en Torres del Paine, el trekking de la W, con un grupo de amigos, con Álvaro, que desde los 18 años que está en silla de ruedas, que algo porque parecía imposible, y al final este activismo positivo y estas ganas, este willingness por cambiar el mundo y cambiar la experiencia, y por qué no compartir con alguien que supuestamente no está hecho, entre comillas, para hacer un trekking, y desde ahí nace ese positivo, o sea, ese, digamos, sí, activismo positivo de decir como, no, o sea, con un poco de voluntad, con un poco de motivación y todos los entrequehaceres que están entre las cosas que uno quiere y lo que se puede hacer, lo lograron. Y eso forma parte de la columna vertebral de lo que es Wheel the World hasta hoy en día. No solo de las personas que contratan nuestros servicios, sino de las personas que nosotros contratamos como talento. Me atrevería a decir que el 70% al 80% de las personas que trabajamos acá tenemos algún vínculo, ya sea familiar, de amistad, de conocidos, que tiene alguien o algún cercano o alguna persona con discapacidad, lo cual nos conecta directamente con digamos, como el core de nuestro negocio, ¿sí? La interseccionalidad entre que sea un negocio y que estemos haciendo el bonding de personas con discapacidad y destino accesible es algo mágico, porque al final es sustentable en el tiempo. Y eso es lo que el activismo positivo también te ayuda. Es decir, cómo somos capaces de percibir nuestro negocio también como algo que tiene que autopoyéticamente desarrollarse y también cómo podemos seguir ayudando e impactando a la gente. Entonces, Esto lo hacemos o lo materializamos en tres instancias, te diría yo. La primera es con nuestros mismos colaboradores y colaboradoras, con nuestra, la gente que trabaja en Wheel the World, a través de iniciativas y actividades que nos brinden a nosotros mismos esta misma sensación de positivismo, digamos, ante nuestro trabajo, que tiene como impacto desde cualquier punto donde ellos se sientan hacia las personas con discapacidad y hacia los destinos accesibles. No solo al customer, no solo al cliente, sino que también al tour operador, al hotel que está al otro lado, que le estamos ayudando a mejorar sus políticas de accesibilidad, que estamos ayudándole a ver y autorregistrarse como un destino no accesible o accesible para poder también formar parte de nuestro negocio. Entonces también hay una bidireccionalidad en el negocio de decir como, esto no está solo orientado a personas con discapacidad y allá tú, o veremos cómo están los hoteles, ¿sí? O los places to stay, o los multi-day trips que les llamamos, que son, digamos, destinos donde hay múltiples actividades. Entonces, al final, es como un 360 de mirar este activismo positivo y traspasarlo a través de esa instancia. La segunda instancia es que tenemos un equipo específicamente que se llama Impact, que yo le llamo como la esencia de Wheel the World, que sigue haciendo este tipo de iniciativas, así como ir a hacer la W, por ejemplo, ir a la playa La Boca, hacer, digamos, alguna pasarela accesible, que eso ya se viene. También alguna actividad en Papudo, Valparaíso y así sucesivamente, que siguen impactando las comunidades de manera directa. Y eso genera en la comunidad que este activismo positivo se multiplique. Y la tercera es de la voluntad propia y personal de cada uno que está cerca de esta comunidad, que es lo que es Wheel the World, ¿cierto? Entonces, tenemos personas y gente que nos escribe por mail, nos llama y nos dice como, necesito formar parte de este proyecto, porque calza con mis valores y ese valor es fundamental. De querer hacer algo por otro, de manera genuina y, digamos, desinteresada, para poder seguir avanzando a hacer el tackle a los blockers de las personas con discapacidad a través de la accesibilidad. Entonces, eso te diría de lo del activismo positivo.
Oye, genial. Lo encuentro maravilloso y la verdad es que, bueno, también se refleja en lo que ustedes hacen, ¿cierto? Pero también hace mucho sentido que ese activismo sea para todos y todas, no solamente para las personas que son sus potenciales clientes, ¿cierto? Que también la comunidad entera pueda aprender algo y también comprender que es un tema súper sencillo al final. O sea, es complejísimo, pero es súper sencillo en el sentido de que al final es una inclusión y es incluir a los demás y es tan básico como abrirse y pensar un poquitito fuera de la caja, o sea...
Sí. Y por ahí un comentario adicional, es alucinante, porque cuando nosotros hablamos con personas de discapacidad y toda la gente que está escuchando esto, probablemente se imagine a alguien como, quizás como Álvaro, que yo lo mencioné, que está en silla de ruedas, pero no nos llega mucho más allá la capacidad de pensar en las diferentes discapacidades que puede llegar a tener la gente. Claro. Entonces, pensamos en silla de ruedas, pensamos en manillas, pensamos en rampas, ¿cierto? Pero hay un montón de discapacidades físicas que difieren de la necesidad de ese tipo de artículos, digamos, donde nosotros en verdad tratamos de abrir los ojos a nuestros partners y decirle como, que no se trata que tengas manillas, no se trata que tengas rampas, es que la cama tiene que estar a un tamaño estándar, es que el rolling shower tiene que estar disponible, es que el piso tiene que ser de cierto material, y un montón de cosas que no tienen que ver con las rampas y las manillas. Entonces, por ahí como que nuestro ímpetu es venir también a hacer un proceso de aprendizaje, que sabemos que no tenemos la verdad en todo, pero nos estamos especializando en esto. Tenemos un equipo de accessibility específicamente que se preocupa en que nuestros productos y tanto la comunidad pueda tener acceso a productos de aprendizaje en cuanto a accesibilidad. Entonces, al final, se trata no solo de hacer un negocio en base a conectar personas con destinos, sino que también a educar a la comunidad para que, en el fondo, cada vez más conocimiento, más adaptaciones y el negocio se presiona o la industria se presiona hacer más accesibles sus hoteles, sus tours, porque hay mucha más gente que puede aplicar para esto. Y esto es una cifra que es alucinante decirle y la traigo porque para los que están escuchando y dicen, bueno, ¿cuánta gente está? Aproximadamente, dentro de los estudios que existen, hay un 15% de personas con discapacidad física en el mundo, ¿vale? Y hay un 15% adicional, o sea, el 30% de la población mundial, que es acompañante o está directamente relacionado con una persona con discapacidad. O sea, se puede imaginar la cantidad de personas que existen en el mundo que podrían tener un servicio como este porque es accesible y que hoy día los invisibilizamos a través de plataformas que solo hacen booking para todos. Y al final, no es lo que se necesita. Entonces, al final, estamos hablando de un volumen del problema que es altísimo y muchas veces hacemos free riding en que yo no tengo ni un problema. Yo, por ejemplo, no tengo ni un problema físico, tengo un problema a la visión, pero no me dificulta hacer nada en ninguno de mis viajes. Y hago invisible esto de que otra persona ni siquiera se meta a la página porque sabe o no se meta a la aplicación porque sabe que no hay un destino accesible para esa persona. Entonces, ahí está la brecha.
Wow. Sí, en realidad es, o sea, la verdad es que nunca había tenido noción de esa cifra así en el número y es impactante. Y bueno, lo mismo también es impactante lo que hacen ustedes, lo que tratan de hacer ustedes, alcanzar a todas estas personas que están dentro del espectro tan amplio de la situación de discapacidad que, como dices tú, es múltiple. Y bueno, un poquitito a propósito de esto mismo también, que tú mencionas que ahí están como las brechas, yo quería preguntarles cuántos años llevan ya con este proyecto y durante todos estos años, ¿cuáles son los mayores desafíos que han habido, las brechas más grandes con las que se han encontrado, que le han generado quizás dificultades de avanzar, de hacer entender a la comunidad, en distintos aspectos? ¿Cuáles son los mayores desafíos que han tenido ustedes como organización?
Sí, me atrevería a decir que Wheel the World, así formalmente, lleva 6 años. Como desde la primera vez que se inventó el nombre y Camilo y Álvaro, después de haber hecho ese viaje, después de que muchas personas les mandaron mails, los contactaron por Facebook, por LinkedIn, de cómo hicieron esta experiencia y después, bueno, se aventuraron a crear una startup que todas las vicisitudes que tiene la startup cuando nacen, o sea, es bien complejo hacer un ramp-up de tu startup y que te vaya bien y que gente crea en tu proyecto, o sea, esa es la primera dificultad. La segunda dificultad, que es más o menos reciente, que creo que estamos todos en lo mismo, los 2 años de COVID, para un negocio que tiene que ver con el turismo, tiene que ver con los viajes, tiene que ver con los destinos, fue aún más heavy el tema de cómo sostener a la organización. Y yo creo que una de las, la tercera que yo te podría decir de que es una dificultad mayor, es que la industria es muy difícil moverla. O sea, la industria que lleva muchísimos años, que tiene que ver con el turismo, con los lugares para quedarse, con los tours, está diseñada por el mayor volumen, tipo utilitarismo, al que le sirva la mayor cantidad de personas. Entonces, hay un estacionamiento para personas con discapacidad, hay un estacionamiento para mujeres embarazadas. Y cuando cambiamos la forma de mirar eso, cuando nosotros le proponemos otro contexto al lugar, decimos, oye, de las 100 personas que te van a llegar, 15 van a ser casos o 30 van a ser casos que te van a pedir algún room accesible o van a querer aplicar a tu tour porque es accesible. Entonces, no se trata aquí de asistencialismo. Y esto lo quiero decir como súper apasionadamente, que es otro core value que tenemos. Esto no es asistencialismo, esto no se trata de ir y acompañar y ayudar a alguien a cruzar la calle. Que sí. Si alguien lo hace, es súper noble y lo respeto mucho por hacerlo. Pero esto se trata de realmente hacer un cambio en el juego, de cómo se está mirando el negocio de la industria del turismo, de viajes, de vacación, digamos, y darle un flip a decir, no, esto es una porción del negocio, esto es una porción de la torta que está invisible.
Oye, y entonces, bueno, estos eran los desafíos que habían tenido hasta ahora en estos 6 años, me dijiste, de proyecto que incluye una pandemia, que no es menor, que ha dejado hartos desafíos aquí para toda la industria del turismo, po. Pero también quería preguntarte cuáles son los mayores desafíos que ves tú o que estiman que pudieran tener quizás a futuro, porque me imagino que no es llegar y avanzar sin desafíos nuevos tampoco.
Sí, una de las cosas más interesantes de que ha pasado en Wheel the World, que antes nosotros funcionábamos al inicio como una agencia de viajes, así como cualquier otra, que les tenemos mucho respeto por lo demás, o sea, no estamos diciendo que sean más o menos, pero hicimos un cambio de rumbo y se decidió que hace 2 años y medio, casi 3 años, Wheel the World pasara a ser una empresa de tecnología, ¿vale? Lo cual genera otro movimiento y otra forma de hacer negocio. Entonces, al final, lo que tú te enfocas, y por eso partí que buscamos ser un marketplace robusto, es que a través de la tecnología tengamos sistemas integrados que permitan hacer de esto una experiencia mucho más fluida para todos. Que la industria hoy día del turismo, de las vacaciones, del booking, de todo eso, al final está muy poco automatizado, hay mucho que trabajar ahí. Los propios hoteles no tienen la información de accesibilidad de sus propias piezas a nivel de detalle, sino que saben las características generales que tienen, pero no está digitalizado. Entonces nosotros, al final, el desafío futuro que tenemos es cómo hacer que esta industria orientada hacia lo accesible esté mucho más automatizada. Nosotros, en parte de nuestro flow de trabajo, es hacer partnership, obviamente, con hoteles, con tour operadores, y levantamos la información de accesibilidad. ¿Y cómo la levantamos? A través de mappers, ¿sí? Por ahí, Corner Shop tiene shoppers, Uber tiene drivers, Wheel the World tiene mappers. Y mappers son gente que va efectivamente a los lugares y a través de una aplicación que la hemos desarrollado nosotros, van digitalizando la información. tanto en metraje, distancias, fotografías, etcétera, para que esa información sea subida correctamente y sea información de calidad y de confianza para decirle a una persona, como cuando hago un booking con nosotros, un booking request, decirle, esta pieza es para ti, porque tenemos tu información de discapacidad, tenemos la información de la pieza, entonces es un match. Y nosotros le entregamos ese match a la persona. Y otros desafíos que son bien interesantes es cómo somos capaces de integrarnos con third parties, o sea, con otras empresas que están haciendo, ya sean de cadenas de hoteles, etcétera, y poder con tecnología, en el fondo, hacer los bonding mucho más rápido, actualización de precio, actualización de tours, etcétera, que hoy día son un pain, porque nadie en el fondo tiene un solo database donde estén todos los tours, y también sabemos que tour operadores y hoteles cambian el pricing según oferta y demanda, que no es la misma oferta y demanda que tenemos nosotros. Nosotros tenemos la oferta y demanda que es para ir a un lugar, ¿sí? Para ir a hacer el booking. El hotel es cuando se genera el booking, entonces al final cuando se genera el pago, el hotel dice, ah, tengo un cliente. Nosotros tenemos un cliente previo. Entonces nosotros somos como un filtro de esa experiencia. Entonces los desafíos son tecnología, seguir desarrollando tecnología robusta atrás de esto. Segundo, seguir en el camino del aprendizaje y en el educar un poco el sistema. Y tercero, tiene que ver con cómo somos capaces de utilizar la comunidad para multiplicarnos, ¿sí? O sea, un startup como Wild the World al final es como una meant to be viral, o sea, como debería ser viral en algún punto, por no solo el objetivo y la misión que tiene por detrás, sino que porque todos los intermediarios al final estamos ganando y nosotros aprendemos un montón, entonces como un win-win, que me parece maravilloso, pero eso lo dirá el tiempo y obviamente nuestras comunidades.
Sí, oye, me parece... Igual tienen bien mapeados ahí también sus desafíos a futuro y que tienen un proyecto que siento yo como desde expectante aquí afuera mirando que está bien avanzado, o sea, que tienen sus metas, objetivos y lo encuentro maravilloso. O sea, estoy realmente positivamente muy impactada con lo que hacen, conociendo un poquitito más desde adentro también y bueno, cambiar un poquitito el enfoque quizá, porque te quería preguntar también respecto a las brechas que han habido, que han encontrado en el camino en cuanto a la accesibilidad específicamente muy explícita, a propósito de lo que mencionabas antes, que no era solamente la rampa, las manillas, las duchas, específicas y cosas así. ¿Crees que la falta de implementación de estructuras adecuadas para todas las necesidades de movilidad diferentes y reducía o también para personas con audición, con problemas de audición o de visibilidad o cualquier situación de discapacidad en general, ¿crees que esto se debe exclusivamente a un factor económico por parte de las empresas, de los operadores, de los hoteles o también hay otros factores así como un poco de ignorancia, un poco de desconocimiento? ¿Cómo sientes que es eso?
Sí, yo creo que tiene un poco de ambas de lo que dijiste y a mí hay un concepto que es la accesibilidad universal o el diseño universal, que es un concepto que, si no lo conocen por ahí, yo no soy un experto tampoco, pero conozco el concepto y más o menos en eso nos basamos, que al final cuando uno diseña algo, uno está o creando un espacio, tienes que pensar en la mayor cantidad de casos posible. Y ese es un concepto que es muy difícil meter en la industria de la construcción, porque la industria de la construcción está, y aquí no estoy tirando ningún beef y no estoy haciendo ninguna crítica negativa al rubro de la construcción, porque al final la minimización de los costos en una construcción son millonarios, ¿sí? Entonces, mientras menos variables manejes al momento de construir, más rápido puedes sacar tu proyecto, más rápido lo puedes vender y más rápido puedes empezar a operar. Entonces, entiendo, por algún lado, el incentivo para no manejar la cantidad de variables y hacer lo mínimo posible para que en el fondo puedas llamarle esa pieza a una persona, o sea, una pieza para personas con discapacidad. Ahora, pasa lo mismo, y voy a hacer un símil que quizá, ojalá se entienda, es un símil muy desde mi área, pero cuando las empresas levantan capital, es muy raro que tengan un ítem y digan, voy a dedicar 400 millones de pesos a diversidad e inclusión en mi empresa cuando soy una startup. Eso es un símil bastante parecido, porque al final hacer eso toma tiempo, hacer eso necesita una persona especialista, hacer eso toma mucho aprendizaje, pero necesitas los recursos, que son esas lucas o ese dinero, ¿cierto? Entonces, al final, así como la diversidad e inclusión es para una startup al inicio, al momento de levantar capital, es lo mismo para las empresas de construcción, hacer una pieza para personas con discapacidad. Es algo que, primero, somos ignorantes a nivel general. Segundo, pensamos que es muy difícil aplicar y pensamos que es muy difícil hacerlo y, por lo tanto, no tenemos la capacidad y vanidosamente nos autoconvencemos de racionalizamos y decimos, bueno, eso es para más rato, ¿cierto? Entonces, sí tiene que ver con un factor económico, pero el factor económico no es que no se quiera invertir en las personas. De hecho, si yo le digo a alguien como, oye, cada 100 personas, 15 personas van a usar esta pieza, y te vas a ahorrar 15 problemas en tu front desk porque no tienes la pieza con discapacidad y pierdes un cliente, probablemente alguien me va a decir, buah, hubiera pensado esto antes, armo más piezas para personas con discapacidad o más piezas, digamos, con accesibilidad para que esto no me ocurra, ¿cierto? Entonces, tiene que ver con un factor económico desde, como tú decías, bien, la ignorancia y como la poca profundidad en los temas que tenemos hoy en día, que es muy difícil capturar porque al final cuando un proyecto ya está creado y un proyecto ya está desarrollado y está construido, es muy complejo decirle como ahora lo vas a hacer accesible, porque son muchos millones de pesos o dólares que se tendrían que invertir para poder hacer las modificaciones correspondientes, porque estructuralmente no está preparado ese espacio, ¿sí? Entonces tiene que ver con el diseño universal o la accesibilidad universal y aplicado a los proyectos de construcción en hoteles, en tours, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la industria hoy día, como te digo, ha hecho como el foco en la mediana, en el cliente más común, y el cliente más común es el que en verdad no tiene demasiadas dificultades para hacer el tour, no tiene demasiadas dificultades, o ni siquiera te dice en el hotel si estuvo bien o estuvo mal, porque hay muchas discapacidades al final que son leves y esas personas en verdad prefieren no decir nada porque no se quieren sentir, digamos, expuestas, porque no quieren participar de alguna pregunta adicional o por el mal manejo desde el lenguaje. Hay hoteles que todavía le llaman handicap room y handicap ya fue ese concepto. O sea, por favor, basta, si me escuchan por ahí, basta con ese concepto. O pieza para discapacitados, o sea, ya fue ese concepto también. Entonces, desde el manejo hay mucha distancia de esas situaciones. Entonces, incluso tenemos clientes o customers actuales que están en los lugares que ni siquiera abren la boca porque saben que el manejo va a ser incorrecto. Entonces, sí, es un factor económico, pero desde el desconocimiento, la poca profundidad en el conocimiento de otra industria que no tiene que ver con los viajes, tiene que ver con la construcción, con el diseño de espacios, con el diseño de ambientes, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, en realidad tiene que ver con muchas áreas más y se extiende también a toda la construcción de la infraestructura, la planta turística de las ciudades, de todo. Exacto. Es todo. Y claro que sí, hay varios desafíos ahí también para enfrentar a futuro y, bueno, ojalá se pueda seguir avanzando hacia la inclusividad y el acceso universal, como dices tú. Me encantó el concepto, no lo tenía muy interiorizado, pero desde ahora en adelante sí lo voy a empezar a ocupar porque me parece que describe de mucha mejor manera todo lo que estábamos conversando. Así que, oye, bacán. Mira, también en sus valores y sus pilares fundamentales como organización, ustedes destacan la humildad como esencial. Y dicen que es esencial aceptar nuestras vulnerabilidades y que buscan oportunidades de aprendizaje y de crecimiento. ¿Cuáles serían, en tu opinión personal como persona y como también parte de Wheel the World, ¿cierto? Los aprendizajes y los avances más importantes que han tenido como organización hasta ahora y también que has tenido tú como persona, como participante dentro de la organización, a partir de la humildad como el valor, sí, que destacan.
Creo que la humildad es un concepto y un valor y en el fondo una actitud de vida que todos los que estemos trabajando cerca de un proyecto como este o una empresa como esta es necesario. Porque tienes que asumir que no tienes todas las respuestas, y de hecho no tenemos todas las respuestas en Wheel the World, como existen cosas que hoy día no podemos manejar, hoy día estamos con personas con discapacidad física, algunos con discapacidad auditiva, algunos con personas con discapacidad visual, con acompañantes. Entonces, no es que estemos cubriendo todo, no estamos solucionando, no tenemos una varita mágica y solucionamos todo, ¿cierto? Entonces sabemos que desde ya estamos entrando en un mundo, estamos entrando en una industria ya hace un par de años atrás, que hay que penetrar poco a poco y ser siempre humilde en no tener todas las respuestas. Entonces, partiendo de la base que nuestro negocio se basa en no saberlo todo, que es muy distinto a cómo se plantea en la mayoría de las empresas cuando el goal no es humanos y humanas, digamos, no lo sabemos todo. Eso es lo primero. Segundo, todas las personas que trabajamos en Wheel the World sabemos que desde donde estamos, el impacto que vamos a tener a veces es inespecífico. y a veces no lo conocemos porque no conocemos los conceptos que estamos atacando, no sabemos el nivel de profundidad y felicidad que generamos. Ayer estuve en una charla de una organización que dio Álvaro en una organización de Canadá. Oye, qué alegría poder escuchar a nuestros customers que sí tuvieron viajes con nosotros y más allá de que tuvieron algún pormenor X en el durante el viaje, o sea, el nivel de pasión y el nivel de compromiso que tomaron con la marca solo por haber tenido una experiencia con nosotros, marca la diferencia y te dice como, oye, esta es una persona. Entonces, humildemente es decir como, no es que seamos cool y genial y somos la mejor empresa del mundo. No, aspiramos a hacerlo, sí, totalmente. Pero es como paso a paso. Es como saber que paso a paso y cambiando una vida a la vez, al final este movimiento se expande, ¿cierto? Nuestro eslogan, nuestro digamos como nuestra frase es como hacer el mundo más accesible. Y hacer el mundo más accesible tiene que ver con vulnerarte, ¿vale? Ninguno de nosotros, yo vengo de otra empresa de tecnología que no trabajaba con la accesibilidad, ¿vale? Incluso no, la aplicación que trabajábamos tenía algunos aspectos de accesibilidad y era un tema, o sea, un tema realmente complejo desde las aplicaciones, desde las webs, etcétera. Entonces yo siempre fui como periférico a esto. Cuando entré acá, me di cuenta que es core. Entonces yo como empleado personalmente me tengo que vulnerar y decir, sé absolutamente cero. Cuando te paras desde ahí, eres un eterno aprendiz. Cuando te pantas en los pantalones del eterno aprendiz, lo pasas increíble. ¿Vale? Porque es un espacio seguro. Entonces, aparte, internamente tratamos de que todo esto sea un espacio seguro de aprendizaje para cada uno de los que trabajan acá. Decir como, no tienes que saber cómo decirle a la persona con discapacidad si tiene una desventaja, si tiene una situación diferente, si tiene necesidad. Lo vamos a corregir, obviamente, entre todos, timely, o sea, en el momento adecuado, para que, en el fondo, cuando te toque conversar con un customer o te toque conversar con un partner, puedas ocupar el lenguaje correcto y, además, evangelizar en cierto punto. A mí me pasaba en entrevistas, que estoy entrevistando gente para ciertos cargos, y que les hago el feedback. Y les hago el feedback ahí mismo. Le digo, oye, disculpa, un segundo, no se dice así. O sea, el concepto ahora se dice así. Y te juro que ver la reacción de alguien que te dice, disculpa, ahora lo ocupo, ya es transferir, en fondo, cuánto tenemos que vulnerarnos para poder estar en este espacio. ¿Sí? Entonces, la humildad transversal en cómo nos ha traído ventaja y desventaja es que primero, somos eternos aprendices en este negocio. Son nuestros customers los que saben mucho más que nosotros. Y por eso tenemos que estar escuchándolos todo el día, escuchar su feedback, escuchar sus requests, escuchar cómo se sintieron, etc. Y las ventajas es que no hay demasiado construido en esta industria, por lo tanto nos permite mucha creatividad. ¿Sí? Entonces la creatividad a través de ser eternos aprendices y plantarte en el sistema como, en verdad, no vamos a saberlo todo, no vamos a tener todas las respuestas, te permite innovar. Te permite salir de la caja y decir como, bueno, si este problema no está resuelto es por algo, ¿vale? Algunos intentaron A, algunos intentaron B, vamos en como la F, todavía no lo solucionamos. Entonces, ¿cómo nos acercamos al final del camino y le pegamos al palo? ¿Sí? Entonces, eso yo creo que son las mayores ventajas y desventajas que tenemos. Que al final, la desventaja es que no tenemos todas las respuestas, pero la ventaja es que podemos aprender muchísimo e innovar. Entonces, es como una bidireccionalidad de plantarte desde la humildad, te trae cosas que son blockers, que es el conocimiento, el aprendizaje, la experiencia, pero también te trae una tremenda, tremenda, tremenda oportunidad de reinventarte, reinventar, ser expansivo con las ideas, y eso es maravilloso.
Creo que dentro de los valores que destacaban, bueno, en la página como organización y todo, ¿cierto? Fue lo que más me llamó la atención y por eso también te lo quise preguntar, porque me parece que sí, que efectivamente es como lo describes tú, que es esencial y fundamental y nunca vamos tampoco a poder realmente llegar a entender o tratar de ponernos en el lugar, ¿cierto?, de una persona que está en una situación diferente a la nuestra y comprender también si es que no nos atrevemos a mostrarnos tal y como somos y decir también y asumir que no lo sabemos todo. Me parece que es súper asertivo y me gustó mucho tu explicación de por qué y los aprendizajes que hay ahí y las ventajas que hay, porque creo sinceramente que es la única forma, la única vía de realmente lograr avanzar todas y todos en conjunto hacia la real sostenibilidad, que al final también tiene que ser inclusiva, tiene que ser responsable, tiene que ser ecoamigable, todo lo que queramos, ¿cierto? Pero tiene que ser inclusivo, porque si no, no son todas las personas. Y lamentablemente hoy día no es así, pero sí siento que con organizaciones así, me da mucha alegría, me llena el corazón. Suena un poco cliché, pero me da mucha alegría que existan y que hagan esto. Y bueno, un poquitito para cerrar esta entrevista, te quería preguntar, ¿qué fue lo que te motivó a ti en lo personal a ser parte de esta organización? ¿Y por qué quieres ser parte de este proceso de transformación de la industria del turismo? Porque aunque no sea quizás el objetivo principal, avanzar hacia la sostenibilidad, sí lo hacen y sí son fundamental para lograrlo. ¿Cuál es tu motivación para esto?
Sí, me encanta la pregunta porque creo que me trae lo más apasionado que puedo ser. O sea, esta es mi versión más apasionada. Yo creo que cuando uno empieza a trabajar, yo tengo 27 años, es mi tercer trabajo y siempre hay una búsqueda, ¿cierto? Desde el minuto uno en que tú dices como, ¿qué quiero resolver? ¿Qué quiero impactar? Y traigo a la mesa una experiencia que fui a conversar con el cuarto medio, el último año de colegio, de mi colegio del que yo salí, que es el Palo Montessori, y me senté con ellos a conversar un poco sobre este mismo tema, como, ¿qué pasa cuando salgo del colegio? ¿Qué pasa cuando, en fondo, termino una formación y miro hacia adelante? Y es un poquito la misma frase que me repito todos los días, es como, ¿dónde quiero poner mis pepitas? ¿Dónde quiero aportar? ¿Dónde quiero generar el cambio? Sí, más allá que sabemos que los cambios son holísticos y que hay, digamos, sistemas que se tienen que mover de manera coordinada o asíncrona para que los problemas se solucionen, porque problemas, el hambre en el mundo son problemas muy amplios. Y una de las cosas que llevo de esa instancia de conversación y que la traigo acá, que fue la misma pregunta que me hice, fue como, ¿puedo hacer el trade-off? ¿Puedo hacer el trade-off de quizás dejar ir oportunidades monetarias, digamos como de proyección en la vida, de stock options, que son una locura cuando uno es joven y tenés proyección en el tiempo, y realmente generar un impacto en humanos de manera directa y nunca tan directa como lo había visto en mi vida desde mi posición y desde mi área? Entonces yo lo que hago hoy día es, Will DeWall quiere hacer el mundo más accesible. Bueno, yo hago que el espacio, el talento, y el ambiente en el cual se va a desarrollar ese cambio sea el óptimo. Entonces lo que yo estoy haciendo es que la gente pueda hacer el mundo más accesible. Y eso es tremendamente poderoso. Nunca había estado en una posición en la que cualquiera de mis esfuerzos hace que una persona cambie su vida. A través de un feature tecnológico que sacamos, a través de una campaña de marketing que llegamos a una nueva persona que no nos conocía, a través de que podemos trabajar con un partner que siempre ha querido trabajar con accesibilidad y nadie le ha dado la oportunidad de hacerlo. Y puede trabajar con nosotros. Entonces, hoy día la motivación, ¿por qué yo transicioné y por qué me vengo a ser parte de esto? Yo entré hace 3 meses o 2 meses y algo, y me siento como si hubiera trabajado la vida en Will DeWall. Y básicamente es porque, valóricamente, calzo muy bien con lo que se está haciendo. Y segundo, el ímpetu que tiene este equipo y el ímpetu que tiene las personas con las que yo en ese momento me entrevisté, Álvaro, Camilo, son personas que tienen un norte, pero no un norte en el negocio. Sabemos que el negocio tiene que ser, digamos, tiene que tener revenue, tiene que sostenerse en el tiempo. Pero queremos resolver el problema de la accesibilidad en el mundo, ¿vale? O sea, queremos llegar a la luna, darnos la vuelta, pintarle un graffiti de varios colores, subirlo a Instagram y que tengamos 300.000 likes. Y ni siquiera sabemos si atrás de la luna hay algo, ¿sí? Entonces, ese objetivo que hay, y que es súper explícito, cuando tú entras y tenemos que lograr esto, y tú dices, wow, pero ¿cómo vamos a hacer esto si estamos acá? Bueno, eso significa que el problema es tan grande que las metas incluso grandes no resuelven el problema. Entonces, eso es porque yo participo de este proyecto. Porque en mi cabeza lo que hay, y en la cabeza estoy 100% seguro que en la cabeza de cada una de las personas que trabaja en Will DeWall es que quieren hacer algo. Quieren impactar de alguna forma. Y en inglés suena más cool, que es do something, como hacer algo meaningful, hacer algo importante, algo que impacte, algo, dejar un legado. Al final, dejar un legado, dejar una huella es lo más importante, uno, en tu carrera laboral, porque marca una forma en la que haces las cosas, ¿vale? O sea, no hay nada más sexy, y lo voy a decir desde otro punto de vista, no hay nada más sexy de trabajar en una startup de esta índole que fue exitosa y que logró llegar hasta cierto punto. O sea, esa persona probablemente, no es que no le haya faltado trabajo, pero va a ser muy interesante cómo contar esa historia. Probablemente igual o más apasionada que como lo estoy contando yo ahora y cómo a mí me hace sentido. Entonces, ¿por qué Joaquín hoy día trabaja en Will DeWall? Porque quiero hacer algo. Quiero impactar y hacer algo con mi trabajo. Indirectamente probablemente en algunas cosas y directamente probablemente en otras, ¿sí? Pero hacer algo por otros humanos o otras humanas es gratificante a tal punto que se vuelve como casi adictivo. O sea, trabajar en Wild World te hace levantarte en la mañana y decir, ¿cómo soluciono este problema que nadie ha solucionado, pero lo voy a solucionar? Y te juntas con personas en una llamada y todos están con el mismo nivel de pasión y el mismo nivel de frustración porque no sabemos cómo resolverlo, pero sabemos que lo vamos a resolver. Eso no lo encuentras en otro lado. Porque el goal final es lo que te mueve. No es el proyecto, no es el proceso, no es el problema. Tú te enamoras del objetivo y la misión que tiene la organización y todo el in-between es una invitación a aprender, a desafiarte, a vulnerarte, a declararte como aprendiz, digamos, eterno, y lo vas a lograr. Porque si trabajas en Wild World es porque creímos en que tienes el talento suficiente para lograrlo. Entonces, lo que existe en Wild World, desde que yo entré, o sea, cómo lo percibí cuando entré, es que existe seguridad psicológica dentro de la organización para poder alcanzar el desafío final. Y eso es tremendamente importante. Porque a mí la llamada de hacerme cargo del Departamento de Recursos Humanos es profundamente desafiante, pero a la vez un privilegio, porque hay que gestionar, digamos, como la mejor materia prima que existe. Y a la vez la más complicada, que es una cultura organizacional poderosísima, un nivel de pasión altísimo, un nivel de frustración también alto, que es movilizador. Entonces, eso básicamente sería mi explicación. Así que si me alargué un poquito, bueno, tenía que hacerlo porque es parte de un eslogan personal de poder transferir esta pasión y este, ¿cómo decirlo?, este privilegio de trabajar en una organización como esta.
Pero está bien, o sea, al final si uno siente esa pasión y esa felicidad y esa alegría, se nota que realmente es un proyecto que es muy gratificante. Y bueno, yo desde afuera, que los conozco poco y nada, bueno, ahora bastante más siento que, así, muchas gracias por toda la información, ¿cierto?, por la entrevista, por el tiempo, pero me parece realmente impresionante, impactante, de manera muy positiva, y siento que quizás un poquitito en esto, el fin sí justifica los medios para llegar a esa meta tan anhelada, que creo que es común con la sostenibilidad, con que seamos todos juntos hacia ese turismo responsable, inclusivo, sostenible y para todas y todos. Porque es la única forma. Así que, bueno, vamos a cerrar esta entrevista y me gustaría darte las gracias. Muchas gracias por la participación en esta entrevista tan interesante. Como Travindia, estamos muy contentos de que hayan proyectos tan especiales en el territorio, en todos los territorios, y con un objetivo tan bueno como lo de ustedes. Solo nos queda desearles mucha suerte a ti, a Wild World, ¿cierto? Y esperemos que puedan continuar con esto y que vayamos avanzando como industria general y ustedes vayan avanzando hacia donde quieren llegar y que esto perdure por muchos años más y no se pierda. Así que muchas gracias, Joaquín, por tu tiempo y por participar en esto.
Muchas gracias por la invitación y encantado de volver cuando quieran y quizás hacer alguna actividad o si hay gente que está escuchando esto que le llama la atención, encantado que me busquen por LinkedIn, que nos busquen en la página, que nos hablen. Si quieren participar de este proyecto y de esta empresa o de esta organización, es totalmente, digamos, solo con la voluntad, así que encantado.
Genial, muchas gracias, Joaquín. Turismo Sostenible es un podcast original de Travindia España y Radio Viajera. Agradecemos a Natalie Yauri y Andrea Valencia de Travindia por la edición y organización de todos los programas de esta temporada. Agradecer también a todo el equipo de Radio Viajera, en la producción a David Esteban, Mary Vecino y Alba García, y en la producción ejecutiva a Ricardo Domínguez. Escucha este podcast en la web de Radio Viajera, en la aplicación OnWeb Podcast, en Spotify y las distintas plataformas de audio disponibles. Si deseas tener más información de Travindi, te invitamos a seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn nos encuentras como @travindi-es. También te invitamos a visitar en nuestra página web www.travindi.es. Para cualquier sugerencia o comentario puedes escribirnos al correo info@travindi.es y leeremos todos sus mensajes y estaremos encantados de contactar con ustedes. Puedes escribirnos también si te gustaría colaborar con Travindi en cualquiera de las modalidades disponibles en la web. La próxima semana estaremos hablando con Alicia Fajardo de Better Tourism sobre la Fitur 2022. Gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.